Raúl Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Vais a reforzar el plan de prevención de incendios en Alcorcón. ¿Por dónde pasa este refuerzo?
Bueno, pues lo primero es dotar de habilidades en autoprotección a todos los vecinos de Alcorcón a raíz de lo que pasó en Valencia. Habíamos tenido una demanda bastante importante sobre esta formación y, bueno, decidimos sacar esta iniciativa que salió a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y promovida por nuestro concejal David López.
¿Cuántas personas, cuántas comunidades de vecinos se han apuntado ya?
Bueno, pues en principio desconozco el número total porque va a través de la gestión del email que tienen, donde van a poner esto, pero llevamos ya por lo menos seguramente como unas 12 o 13 comunidades de vecinos.
¿Qué es lo que más inquieta a la población de cara a prevenir incendios y sobre todo tener unas pautas de actuación en caso de, Dios no lo quiera, de que haya un incendio en su comunidad, ¿no?
Pues lo que más inquieta es el saber qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, ¿no? Entonces es importante que si tenemos un incendio por encima de nuestra planta, sepamos que no debemos de salir porque el tiro de escalera va a estar inundado de humo, por lo tanto poner una toalla en la parte inferior de la puerta de entrada y nos alejarnos a la habitación más lejana que tengamos de esa puerta, cerrando todas las puertas de nuestra huida para evitar que entre el humo a esa última habitación.
Si te parece, Raúl, ahora hablamos un poco de esa serie de consejos que estáis dando a la gente, ¿no? En caso de un incendio, pero vamos a prevenir ese incendio. Lo más importante para un incendio es que no haya, eso es lo más esencial, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer la gente en su día a día para evitar que se declare un incendio en su comunidad de vecinos? ¿Qué tipo de comportamientos habéis detectado que puedan generar un cierto riesgo?
Pues mira, fundamentalmente es el cuidado de tu vivienda. En este sentido, tenemos muchísimos incendios promovidos por las típicas regletas de luz, que tenemos que tener en cuenta que si una regleta de luz, cuando le damos la vuelta, indistintamente tenga la normativa de Comunidad Europea, vemos que está diseñada para 1.500 vatios, no podemos sobrepasar esos vatios a la hora de enchufar distintos aparatos eléctricos en ella. Por lo tanto, eso es un foco de riesgo que además, si os dais cuenta, la regleta, como es tan fea, siempre intentamos esconderla lo más apartada posible de la vista, con lo cual, a la hora de que salga ardiendo, enseguida va a propagar ese incendio. Por otro lado, y las personas más mayores, todavía tenemos en las viviendas personas que tienen ese pequeño hornillo debajo de la mesa camilla con esas faldas. Eso nos ocasiona bastantes incendios. Hay que tener cuidado también con las mantas eléctricas, sobre todo cuando ya tienen unos años, y hay que tener muchísimo cuidado con la cocina a la hora de dejarnos fuegos encendidos o escapes de gas en esta cocina.
Me interesa mucho lo que decías de las regletas, ¿no? Porque todo el mundo tiene regletas en su casa y casi nadie se fija si se puede sobrecargar o no. ¿Qué le podemos meter a una regleta normal? Nos hablaban de 1.500 vatios, ¿no? ¿Qué puede llegar a soportar? ¿Eso qué significa? ¿Cuántos aparatos pueden ir si es una regleta de 4 o 5 tomas, por ejemplo?
Pues mira, si son 4 o 5 temas y ponemos la televisión, ponemos el wifi, que es lo que tenemos casi todo el mundo, y ponemos la carga del ordenador o del teléfono, nunca vamos a llegar a los 1.500 vatios. Pero si, por ejemplo, ponemos el típico calefactor que posiblemente ya tenga 2.000 o 2.500 vatios, ya de por sí lo estamos sobrecargando a la regleta. Si además vamos añadiendo más vatios con cualquier otro elemento, pues esa regleta más tarde o más temprano va a sufrir un precalentamiento y por ello puede haber un incendio y una propagación del mismo.
Lo normal es que si en la regleta explotara, que también el diferencial bajara, ¿no? Eso también es muy importante, que el sistema eléctrico de la casa esté actualizado y que pueda irrumpir también o interrumpir la posibilidad de un incendio, ¿no?
Efectivamente, llevas toda la razón. Sobre todo en las viviendas más antiguas habría que intentar hacer una revisión cada no voy a decir cada año, pero sí intentar que cada 3 o 4 años un electricista revisara un poco nuestra instalación eléctrica de la vivienda.
Vosotros, por vuestra experiencia, el foco de un incendio, que suele ser lo más habitual, ¿es esto o es en lo que decías, despistarse con el fuego en una cocina también? ¿Qué suele ser el foco dónde suele estar?
Normalmente despistarse con el fuego en una cocina es la principal causa de incendios. Luego todos los demás incendios que vamos teniendo suelen ser eléctricos. Ahora hay que tener mucho cuidado, acuérdate, y del incendio que hubo en el metro por un monopatín eléctrico. Pues claro, ahora utilizamos los patines eléctricos. La gente joven necesita que el patín vaya más deprisa o corra más o cargue más rápido, con lo cual variamos las características técnicas de ese patín. Compramos cargadores de mayor potencia o incluso metemos baterías de mayor voltaje para que el monopatín vaya más deprisa. Esto lo que va a hacer es que el monopatín sufra un sobrecalentamiento y evidentemente pueda salir ardiendo en su carga.
Te iba a preguntar precisamente por las baterías, los cargadores de los dispositivos electrónicos. ¿También pueden dar origen a un fuego también las baterías del teléfono móvil o de una tablet, por ejemplo?
Normalmente no es lo habitual si utilizamos lo que marca el fabricante o utilizamos el cargador que nos marca el fabricante. El problema es que bueno, pues todos vamos muy deprisa en esta vida e intentamos que todo cargue muy rápido y eso lo que hace es que se caliente, que quien no ha cargado su móvil y cuando lo ha tocado estaba más caliente de lo habitual hasta que ha cambiado de cargador. Entonces, eso es lo que puede traer que esa batería, por algún golpe o por algún daño interno que nosotros no vamos a apreciar, salga ardiendo.
Es decir, que cuando tocamos un cargador después de 6 horas cargando y está ardiendo, lo mejor es apartarlo y comprarse otro, ¿no? Entiendo yo, ¿no?
Siempre. Siempre intentar que sea de la marca original porque bueno, pues ellos son los que garantizan que el funcionamiento de ese teléfono o de ese aparato electrónico que tenemos.
Y si nos ponemos en la situación, en Raúl, de que por desgracia ya tenemos el fuego en nuestra comunidad, lo tenemos cerca, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de intentar no entrar en pánico, que ya es suficiente, y de llamar corriendo, me imagino, al 112, aparte de esas dos medidas, ¿cuáles serían los siguientes pasos que tenemos que hacer?
Lo de no entrar en pánico es prácticamente imposible porque es muy difícil a no ser que lo entrenes, pero te voy a dar tres pautas en tres ejemplos muy diferenciados. Si el incendio lo tengo por encima de mi planta, evidentemente podría evacuar porque el humo siempre va a tener tendencia a ir hacia arriba, pero como no sé si lleva mucho tiempo o no y ha ocupado todo el tiro de escalera, lo mejor siempre es quedarse dentro de mi vivienda. Taparemos la parte inferior de la puerta con una toalla, no hace falta que esté mojada, con una toalla para que no deje entrar el humo y nos iremos a la habitación más lejana de nuestra vivienda, cerrando a nuestro paso todas las puertas que vayamos encontrando. En la habitación más lejana de nuestra vivienda abriremos una ventana y marcaremos con alguna camisa o algo como que estamos ahí para que los bomberos se den cuenta de que nosotros estamos pidiendo auxilio. Si lo tenemos por encima de nosotros, por debajo de nosotros, el incendio, evidentemente lo primero que tenemos que pensar es que el tiro de escalera está inundado de humo. Por lo tanto, nunca deberíamos de salir al tiro de escalera y deberíamos de hacer lo mismo que en el caso anterior. Toalla en la puerta de salida de nuestra vivienda y alejarnos a la terraza, a la habitación más lejana de nuestra vivienda, cerrando todas las puertas en nuestra huida. Pedir auxilio y ya evidentemente, ya lo has dicho tú, llamar al 112. Pero si el incendio lo tenemos en nuestra propia vivienda y lo detectamos, lo primero que tenemos que hacer es cerrar esa puerta donde está el incendio y huir hacia la calle cerrando todas nuestras puertas en la huida exactamente igual. Pero ahora en este caso sí hacia la calle. Coger las llaves, muy importante coger las llaves, cerrar la puerta de nuestra vivienda y en nuestra bajada entregarle al primer policía o al primer bombero que veamos las llaves de nuestra vivienda indicándoles en qué habitación o en qué lugar está el incendio.
Salvo que el incendio sea muy corto, o sea un incendio de corto alcance o que esté muy incipiente, y entonces se puede intentar, supongo, sofocarlo con una manta o con algún tipo, o siempre es preferible salir huyendo, como dices, y cerrar las puertas.
Bien, en este tipo de caso que tú me planteas, es importante si nosotros guardamos la compostura y tenemos esa templanza, podemos mojar una manta y tapando, cubriéndola siempre las manos con la propia manta, perdón, echarla sobre la base del incendio. Si es un fuego eléctrico, hay que pensar que deja de serlo cuando cortamos la luz. Si cortamos la luz, realmente ese fuego eléctrico disminuya y por tanto podamos apagarlo rápidamente, pero si consideramos que no somos capaces de hacerlo, siempre cerramos la puerta y en nuestra huida a la calle cogemos llaves y cerramos todas las puertas en nuestro paso.
Pues la verdad es que está muy claro. Muchas gracias, Raúl. No sé, la gente que os está planteando también en esos talleres en las comunidades de vecinos, me imagino que habrá muchas dudas, muchas inquietudes, muchas preguntas, ¿no? También.
Sí, hay muchas dudas y muchas preguntas y por eso estos talleres los hacemos para clarificar un poco lo que hay que hacer y creo que van a dar un resultado excepcional porque nosotros ya tenemos experiencia de haber formado alumnos de cuarto de la ESO y de sexto de primera. Llevamos 18.000 alumnos desde el 2012 en primeros auxilios, en reanimación cardiopulmonar y en desfibriladores y autoprotección en incendios y nos da un resultado bastante importante en el municipio.
¿Los talleres han empezado ya o empiezan ahora en
Los
abril?
talleres empiezan ahora en abril, en breve. Ya se han mandado la cartelería a los administradores de fincas. Las urbanizaciones que quieran pedir información lo tienen que hacer a través de los administradores de fincas o a través del correo electrónico que es concejalíaseguridadformacion@aito-aito de ayuntamiento, aito-medio-alcorcón.es.
Perfecto, muy bien. ¿Y terminarán hacia el verano o así? ¿O los talleres tenéis
Bueno,
un...?
nuestra intención es ir que sea cíclico, ir dando un repaso a las comunidades de vecinos y luego volver a repetirlo porque bueno, al final nuestra experiencia nos dice que la primera vez se pone mucha atención, la segunda ya lo tienes casi totalmente interiorizado y la tercera lo haces perfectamente bien.
Genial, Raúl, muchísimas gracias y nada,
A
suerte con
vosotros.
esos talleres.
A vosotros.
Gracias, un abrazo.
Gracias.
Chao.